Tenemos entre manos un libro y dos amigos para pasar los próximos minutos de radio. A uno de ellos le conocen muy bien, César García Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días, Jorge.
César está descansando de su sección semanal de Arte y Mucho Más, que todos los miércoles nos acompaña aquí en Más de Uno León, y pronto volverá con nosotros. Te quedan un par de semanitas, ¿no?
Sí.
Descanso. Pero bueno, hoy viene a presentar el libro de un alumno y, sin embargo, amigo, al que ya saludamos, David Iturregui. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, César, te tocan los honores de hacer la presentación de tu alumno.
Pues David Iturregui ha sido alumno de doctorado, tuve el placer de dirigir la tesis doctoral y ahora es hace 2 años ya, ¿no? Es
doctor, sí, más o menos.
Sí, sí, aproximadamente en julio fue, del 21.
Del 21.
Pues es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y realizó una tesis doctoral tan inclasificable como apasionante, titulada Abstracción geométrica y símbolo, representaciones de conocimiento en el tiempo, que es una fusión entre aspectos propios de filosofía, matemática, historia del arte, realmente profunda, desafiante y fantástica, tengo que decir, con lo cual pues un placer tenerla aquí para poder presentar a la novela que está a punto de publicar.
Sí, efectivamente, bueno, vamos a presentar la primera parte de la novela ahora, luego en septiembre vamos a presentar la segunda. Y su título es El alma del mundo.
El alma del mundo.
Efectivamente.
¿Y qué es lo que encierra ese título?
Ya, la verdad que el título puede como impresionar un poco, pero más que nada porque, claro, para nosotros el concepto del alma es casi en la posmodernidad un poco exótico, casi lo tenemos un poco relegado al ámbito religioso. Pero en el mundo antiguo tampoco era así, era un concepto que surgía de la propia filosofía. En el mundo griego, alma provenía de psique, en griego. Entonces, estaba más relacionada con los misterios de la mente o los misterios de la percepción, pero no solamente en el ser humano, sino que también se entendía de que alrededor nuestro, la propia naturaleza tiene un alma. Entonces, claro, cuando explicamos el alma del mundo, no nos estamos refiriendo a este alma que a lo mejor tiene un bagaje religioso dentro del mundo cristiano, sino que dentro de la filosofía griega hablaba más de una especie de inteligencia que operaba dentro de la naturaleza. Y los filósofos trataban de conocerla.
Sí, es un concepto que nace esencialmente en la filosofía platónica, como casi todo, que luego se relativiza o se niega en la filosofía aristotélica, como casi todo, y que luego continúan los neoplatónicos y toda esa tradición de la filosofía hermética, de la sombra de la filosofía. Y que luego el racionalismo aristotélico ha ido negando sistemáticamente, practica casi hasta la actualidad. Y es otro de los conceptos que medio negado, medio sin embargo asumido por el cristianismo, ha formado parte también de las diatribas entre platónicos y aristotélicos hasta la actualidad y cobra además hoy en día una especial relevancia por nuestras peculiares también concepciones hacia la naturaleza y la materia, que es en parte también en aquello de lo que gira la novela de David.
¿Hemos dedicado algún programa al alma?
Al alma sí, le dedicamos un programa también ligerito.
Sí, ligerito.
En unos
ligerito.
Pocos años.
Y hemos escogido esta música para ambientar este programa
sí,
de
esta música de Michael Mayer, que fue alquimista y músico, que compuso un libro en el cual cada una de las especulaciones y estructuras alquímicas está acompañada de una fuga. De hecho, el álbum se titula Atalanta Fugiens, como el libro original de Michael Mayer, de este alquimista alemán del siglo 17, y es la fusión entre música y alquimia, porque la alquimia juega un papel esencial dentro de la novela, más feliz, yo creo que casi excepcional de toda la historia, tanto de la propia alquimia como de la música, con lo cual qué mejor música que para poder ambientar esta presentación de una novela que escapa también a cualquier clasificación, puesto que hay alquimia, ciencia ficción, inteligencia artificial, simbología, matemática, de una manera realmente pues extraordinaria. Yo me la acabé ayer a las 2 de la mañana, tengo que decir.
Bueno, estamos hablando de alquimia, de simbología, de alma, pero creo que uno de los grandes debates en la historia de la humanidad ha sido sobre qué es lo que tiene alma. ¿Qué tiene alma?
Gran pregunta. Bueno, si nos remitimos un poquito a la etimología de la propia palabra y nos vamos a ese concepto de psique en el mundo griego, casi tendríamos que abordar aquello que no se puede cuantificar. estamos hablando de la cualidad, ¿no? Cuando un poeta compone, cuando el artista recibe una inspiración, es algo que no sabemos de dónde viene, no se puede medir, y sin embargo aparece como una especie de revelación ante nosotros, casi a través de una obra de arte el ser humano se acaba conociendo mejor a sí mismo. Es como una especie de espejo en el que nos miramos para descubrir los propios misterios de la propia existencia. Uh-huh. Eso es el valor, digamos, que tiene el arte, ¿no? Cuando vemos una obra pictórica y nos transmite mucho, una película, una composición musical, vemos que está cargada de sensación que nos hace sentir. Y claro, esa especie de sentir es muy difícil de darle como una estructura cuantificable, afortunadamente, ¿no? Porque ese es el misterio de lo que nos hace humanos y que, bueno, esperemos que sea así durante mucho tiempo. Entonces, sí.
Este texto pivota entre el pasado y el futuro.
Efectivamente.
¿Cuál es la relación entre esa era medieval y un futuro quizá próximo, quizá lejano? No lo sabemos.
Yo pienso que lejano es un futuro que no es, no creo ni que en un momento dado sea posible, pero bueno, digamos que hay un paralelismo entre esa época medieval y ese futuro, donde he imaginado una especie de sociedad de robots que quedan funcionando de forma automática en unos laberintos que ellos mismos construyen, y una especie de analogía con lo que es el mundo medieval. Uh-huh. En concreto se sitúan a finales del siglo XIV, donde en cierta manera las creencias del ser humano, en un término general, se comportan como una especie también de programación. Uh-huh. De que no se reflexionan demasiado sobre sí mismas, sino que se toman como una especie de no cuestionamiento, como una especie de conceptos absolutos, y sin embargo, tanto en la novela, en el pasado como en el futuro, aparecen unos personajes que de repente van a mirar más allá de esos conceptos para tratar de adquirir una conciencia acerca de la dimensión real de la existencia. Uh-huh. Entonces, digamos que de forma parecida, pero no igual, tanto en ese futuro como en ese pasado que propone la novela, van a suceder una serie de situaciones que van a acabar quizás entrelazándose entre sí.
Sí, convergen porque la búsqueda del protagonista medieval, que no vamos a desvelar su nombre, pero que es muy famoso y que además está profundamente relacionado con León, tanto él como también su propia búsqueda, acaba encontrando una unificación topológica, es decir, geométrica, cuantitativa y al mismo tiempo espiritual, dentro de una realidad que al final acaba vertebrando tanto ese futuro tecnológico como el pasado espiritual. Y ese es el goce y el desarrollo también de los dos tomos de la novela. Esa unificación por la cual, por herramientas distintas, en parte por el pensamiento y por la propia tradición alquímica y en parte por toda la cuantificación prácticamente obsesiva de la inteligencia artificial, capaz en principio de reducir todo lo existente a quantums y a alternancias entre unos y ceros, como finalmente, sin embargo, lo que late bajo esa estructura es en realidad lo mismo y acaba creando una especie de, bueno, pues de hallazgo final, que no vamos a desvelar ahora, evidentemente, porque si no sería arruinar el placer del lector, que también es cierto que está revestido de una extraordinaria sencillez al mismo tiempo y complejidad, puesto que es una forma abstracto, geométrica y simbólica. Pero bueno, ya no vamos a decir más, no estamos diciendo mucho, ¿eh?
Estamos dejando ahí
sí.
El misterio.
Tratar de no hacer los spoilers.
Pero me parece curioso que hayas querido asimilar al humano medieval con costumbres constantes, costumbres irracionales quizá, uh-huh, mecánicas.
Sí, la superstición, por ejemplo, a veces tiene esa dimensión, ¿no? Del tabú, de cómo se transmite el tabú de una generación a otra, y de repente ni tan siquiera se reflexiona, a no ser de que, bueno, pues va pasando el tiempo, se va observando la cuestión, de que, bueno, pues a veces son espejismos psicológicos, ¿no? De la propia mente, ¿no? Por ejemplo, en la novela en un momento dado aparecen los fuegos fatuos y más. Uh-huh. Y entonces pues se ve que es más una cuestión de la del propio miedo irracional acerca de ciertas leyendas que no tanto una realidad. Entonces, digamos que la novela también desafía, ¿no?, a considerar en qué momento del presente contemporáneo también arrastramos cierta superstición hacia cierto tipo de cuestiones. Uh-huh. Entonces, digamos que abre esa reflexión.
César, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por traernos a tu alumno, a David Iturregui. Muchísimas gracias, César.
Gracias a ti, Jorge.
David, ha sido un auténtico placer conocerte, que nos hayas traído esta novela El alma del mundo y plantearnos todas estas cuestiones, estas preguntas que podremos desvelar leyendo tu novela. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, también ha sido un placer.